Vamos a charlar con el doctor Carlos Soriano, es médico especialista en medicina de emergencias y magíster en bioética, autor de un libro que se ha presentado recientemente, Morir con dignidad en Argentina, ¿verdad o utopía? Con muchos años de investigación de por medio para poder concretar este libro. Doctor, ¿cómo le va? Buenos días.
Buen día, un gusto, gracias por llamar.
Bueno, muchas gracias a usted por atendernos a la LB10 acá desde Mendoza con mis compañeros Diego Puelo y Fede Acosta, atentamente para charlar con usted y preguntarle primero, doctor, si muerte digna es lo mismo que eutanasia.
No, la confusión se da porque algunos de los proyectos nuevos de eutanasia dicen derecho a la prestación de morir con dignidad, por ejemplo, el proyecto de la diputada Esteves. No, muerte digna ya está sancionada en el... Si bien es cierto, la eutanasia puede ser considerada dentro de una muerte digna para algunos, que a usted lo eutanasien puede ser digno, ¿no? Pero acá va la diferencia. En el 2012, ustedes se recuerdan que se sanciona en el país, en mayo del 2012, la 26.742, que decía más o menos así en el artículo 1. Modifícase la ley 26.529, que era la ley de derechos de los pacientes, que quedará redactada de la siguiente manera. Todo paciente tiene derecho a aceptar o rechazar cualquier terapia física o biológica con o sin manifestación de causa, inclusive aquellos tratamientos de hidratación o nutrición, cuando los mismos prolongarse una enfermedad irreversible, incurable, con grave sufrimiento para el paciente. Bueno, lo estoy diciendo de memoria, puede faltar alguna coma, ¿no?
No hay problema.
Pero esa ley, o sea, permitía a usted, habiéndolo dejado escrito, o a sus familiares, si usted se lo hubiera manifestado a sus familiares, inclusive de acuerdo al artículo 59 del nuevo Código Civil del 2015, hasta un allegado, si usted estuviese en coma, vio esas personas que no tienen dónde caerse muerte, y hay un samaritano que viene a ayudarlos, hasta un allegado permitía a usted, si usted no tenía un pronóstico favorable, si usted estaba muriendo de una enfermedad grave y con un grave sufrimiento, permitía retirarle todo el soporte vital, vale decir, retirarle todas las sondas, retirarle inclusive hasta la hidratación. ¿Estamos hasta ahí?
Sí.
Entonces, ahora lo que se está viendo es que hay algunos pacientes, muchos, que, no hay que retirarle, porque, por ejemplo, el caso de Alfonso Oliva, que padecía ELA, y que justamente se va a llamar ley Alfonso si sale, era un paciente que padecía esclerosis lateral amiotrófica, que es una enfermedad neurodegenerativa que te va paralizando paulatinamente todos tus músculos hasta no poder mover ni un solo músculo. Alfonso, cuando yo lo conocí, pestañeaba solamente, y con eso se comunicaba con la computadora pestañeando, y él tenía una sonda que iba directamente al estómago para alimentarlo, ¿no? Entonces Alfonso decía que él, obviamente estaba postrado en una silla de ruedas, y le preguntaban qué era lo que más extrañaba de la vida, y él dice, voy a ser franco, después de mucho tiempo, imagínense, mirando cada letra en la computadora, ¿no? Hacer el amor, jugar al fútbol y comer, ¿no? Esto que ustedes y yo hemos hecho esta mañana tan tranquilamente y sin darnos cuenta, tomar un mate, un café o un té y llevarnos un vaso de agua a la boca, Alfonso no lo podía hacer. Por lo tanto, su sufrimiento no era pasible de ser tratado con cuidados paliativos, que son bienvenidos y que están buenos, los cuidados paliativos son excelentes, pero él tenía un sufrimiento existencial terrible, soñaba que corría, que bailaba, era jugador de fútbol, y de día se despertaba en esta pesadilla de no poder mover, tener que estar asistido, de que se atragantaba con su saliva, etcétera, etcétera, ¿no?
Entonces, ese caso, doctor, ¿qué sería, en un caso así, morir dignamente?
Por eso, ahí va la terminación, con la pregunta inicial. La diferencia que eutanasia sería la finalización intencional de la vida de un paciente por parte del médico a pedido reiterado de este, después de que se han pasado una serie de pautas que son jurídicas y éticamente muy seguras. Por ejemplo, tiene que haberlo visto su médico de cabecera, que ya lo viene viendo hace mucho tiempo. Este médico de cabecera debe pasarlo a un médico consultor, que en el caso de Alfonso sería un neurólogo, que debe certificar que lo que está padeciendo Alfonso sea realmente cierto, y que sea crónico, y sea de un sufrimiento insoportable. Y después de todas estas dos instancias va a una consejería formada por paliativistas, psicólogos, etcétera, etcétera. Se debe asegurar que el paciente haya tenido todo el acceso a la medicina paliativa, a todos los beneficios de una medicina de salud. No cualquier paciente con una enfermedad depresiva que pueda ser subsanada o mejorada, con drogas, o mejorada parcialmente con drogas, y que después el paciente se pueda arrepentir. Esos pacientes no son pasibles de entrar en esta ley, ¿no? Entonces, muerte digna sería todo un conjunto en los países donde está permitido, de el que quiere muerte digna, quieren que le rechace el tratamiento, y en ciertos casos extremos, no son tantos casos, pero los hay. ¿Cuántos hay? No sabemos, porque la eutanasia que se realiza en el país son clandestinas. Esto pasa más o menos como en el aborto, con la diferencia que a una discusión moral con el aborto, aquí no hay un tercero en cuestión. Pero el libro de Morir con Dignidad en Argentina habla de otra cosa bastante bastante distinta a estas cosas que hemos estado hablando, porque habla de que, a pesar de que la ley de muerte digna ya cumplió 10 años en la Argentina, el personal de salud y los familiares, la mayoría, si yo le pregunto a usted que me diga la ley 26.742, que seguro que está, claro. Y está hace 10 años, señor periodista. Entonces, lo que se desconoce, hay Fadden y Becha, son dos grandes autores norteamericanos que dicen que una de las características de los actos autónomos es el conocimiento. Si yo tengo $1,000,000 en el banco, bueno, ojalá que tuviera $1,000,000. Pero vamos a pensar que el cordobés se ganó 15 y tiene $1,000,000 en el banco. Pero no sé que los tengo porque me los depositó otro, pues nadie me avisó que yo tenía $1,000,000. Y no, o sea, mi conocimiento me impide un acto autónomo de ir a retirarlo. Entonces, esto pasa igual con el tema de reflexionar críticamente sobre la muerte.
Bueno. Carlos, perdón, a mí me parece muy interesante este punto. O sea, el no estar en conocimiento muchas veces no nos hace apelar justamente a esto que existe.
Ahora,
consulto desde la parte que tal vez tenga que ver más que con lo filosófico que con lo científico. ¿A dónde está la voluntad? Porque me parece que acá se pasa por un sedazo, incluso hasta moral, el tema de la muerte digna y demás. Pero ¿a dónde empieza a tallar la voluntad de la persona que quizá, habiendo algún tratamiento, no quiere acceder, no prefiere no someterse a esa situación?
Mire, la autonomía de la voluntad tiene que ver con lo que hablamos antes. Sí, ya lo decía Malraux. Malraux decía: cultura es el conjunto de todas las formas de arte, amor y pensamiento que le han permitido al hombre ser menos esclavo, ¿no? Está muy buena esa definición de Malraux. Es para repetir: la cultura es el conjunto de todas las formas de arte, amor y pensamiento que le han permitido al hombre ser menos esclavo. Entonces, usted, cuando más conoce, más autonomía de la voluntad. Después podemos estar o no de acuerdo. Yo, por ejemplo, puedo no estar de acuerdo con que un testigo de Jehová que haya tenido un politraumatismo y venga con un papel que me diga que no se quiere pasar sangre. Pero yo, siguiendo esto de las libertades, de la autonomía, debo cumplir la voluntad, no le debo pasar sangre. Lo trataré de salvar de cualquier manera, metiéndole expansores de la sangre, que en estos momentos hay sustitutos, etcétera, etcétera. Pero él, por una cuestión de religión, y yo debo respetar todas las religiones, pero también las religiones me deben respetar a mí, o sea, es un toma y daca. Acá la libertad es respetar la voluntad del otro. Usted fíjese que cuando uno está en las clases, inclusive de gente muy avezada, y que les pregunta quién determina la dignidad del ser humano, levantan todas las manos al unísono y dicen: el propio ser humano. Esto que es tan fácil de definir, en la práctica, cuando uno está moribundo, viene el médico que está preparado para salvar vida, y entonces, con la mejor de las intenciones, trata a toda costa de meterte tubos por todos lados. El familiar, que no quiere dejar que el peca se le vaya, se le muera, cuando en realidad lo que debería pensar es permitir que la naturaleza actúe. Sin embargo, con la mejor de las intenciones, se puede, y se hace actualmente, se puede hacer morir indignamente a una persona. No sé si se entiende.
Sí, claro. Sí, sí, por eso me parece importante el tema de empezar a dejar de temerle a la palabra muerte y empezar a hablar de nuestra propia muerte, ¿no?
Exacto. Eso porque nos va a pasar, y esto sí lo demostró la pandemia, una de las pocas cosas buenas, ¿sí? Se puede hablar de que ha dejado algo bueno la pandemia, es que hace del 2020 para atrás casi no se hablaba directamente de la muerte. Ahora cada uno de nosotros tiene un ser querido o un conocido que murió, entonces hablamos más de la muerte, ¿no? Creo que es una de las... buena, entre comillas, lo pongo, ¿no?
Sí. Seguro. No, nos permitió hablar, poner el tema sobre la mesa.
Hay que decir que al doctor le dicen pecas, por eso es que él hablaba, hacía la referencia del mismo diciendo pecas. Bueno, doctor, el libro está disponible en todas las librerías, ¿no? Podemos acceder a él en todas las librerías.
El libro ahora solo está en la librería El Espejo, lo pueden adquirir online, ellos se lo envían a cualquier parte del país. Y bueno, vamos a estar en Mendoza, vamos a estar allí, en la Tierra del Sol y Buen Vino. Bien. Vamos a estar el jueves a las 19 horas en Cuyo, creo.
Sí, en la Universidad de Cuyo. En la Universidad Nacional de Cuyo.
Allí, bueno, allí va a estar el libro a la venta también. Bien. Es más fácil que encargarlo online.
Claro, seguro. De paso de estar en la presentación del libro.
No, invita a la diputada La Torre, que hemos estado hablando mucho. Jimena La Torre. Y bueno, esto no tiene nada que ver con una cuestión partidaria, hay gente de todos los colores políticos, esto es transversal a cualquier ideología partidaria.
En el cilindro central del SICUNG va a estar a las 19, ahí en la Universidad Nacional de Cuyo, bellísimo lugar para y muy interesante para presentar el libro.
Bueno, bienvenido a Mendoza entonces, doctor Soriano, muchas gracias.
Bueno, pero vayan preparando los vinos, pues si no, ya dije que voy a llevar vino sanjuanino.
No, señor, eso no se hace. Discúlpeme.
Un buen bonardo.
Yo como me le conozco el punto débil. Bueno.
Gracias, está doctor, igual, buen día.
Un abrazo grande.
Chao, hasta luego.
Tengan bello día, hasta luego.
El doctor Carlos Pecas Soriano, después le preguntaremos por qué le dicen Pecas, médico especialista en medicina de emergencia y magíster en bioética, que es el autor de Morir con dignidad en Argentina, verdad o utopía.